COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Pero frenad, no ves glorias a España. Cocha una vez, ser más vingado.
Así de bonito ha sido el himno cantado por el cantante Francisco, el himno de la Comunidad Valenciana, porque ha sido una carrera muy importante más allá de lo deportivo. Es la carrera de la recuperación. No hubo Gran Premio de Valencia el año pasado por los efectos de la dana. 25 millones de euros ha costado que el circuito volviera a tener los accesos en condiciones. Casi 10 meses de obras y al final se ha podido hacer una gran fiesta, 93.000 espectadores, en la que lo más bonito ha sido volver a disfrutar en Cheste del Mundial de Motos. Y tenemos, la noticia del día, es que tenemos el primer campeón brasileño de la historia en Moto2, que es Diogo Moreira, en un domingo con triunfo de Adrián Fernández, el primero que logra en su carrera deportiva en Moto3, de Izan Guevara en Moto2, y acaba de terminar la carrera de MotoGP con la victoria de Marco Bezzecchi. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hablar de Macao, pero como siempre este COPE GP empieza con los titulares. Y vais a escuchar mucho de Marc Márquez. El otro día estuvimos con él, Borja González y yo, en un evento de Estrella Galicia, y el piloto catalán, el 9 veces campeón del mundo, habló un poco de todo, pero antes de que empezara ese encuentro con los medios de comunicación, pues grabó la última parte de un documental que estrena DAZN el 3 de diciembre, que está muy bien. Grandes del deporte español hablando de la increíble recuperación que ha hecho este año, que tenemos que seguir celebrándolo, ese título brutal de Marc Márquez. Y fijaros cómo se emociona el catalán al verlo.
Alguien que ya ha ganado todo lo que tenía que ganar y ya ha mantenido, yo creo que la ilusión para querer sufrir, para seguir.
Empiezas a convertirte, a sentirte más en un paciente que en un deportista o persona.
La clave siempre está dentro de uno mismo.
Hay otro reto que es volver.
Y no querer volver y no querer volver a ganar no está dentro del ADN de Marc.
Volver a estar arriba y
volver a estar en lo más alto, quizás más que nunca.
Emociona. Cuando lo vives y ellos lo han vivido, entonces entiendes las palabras. O sea, ellos lo han vivido. Entonces dices, tienen razón. O sea, han expresado cada uno de ellos lo que sentí yo en cada momento. Me habéis hecho revivir un poquito la sensación de Motegi que no la he revivido estos días.
Bueno, pues ese, efectivamente, ya lo escuchabais. Rafa Nadal, Pau Gasol, Iniesta, Alessia Putellas y Fernando Alonso. Estaba yo en Holanda cuando grabó Izaskun Ruiz. Le hizo una entrevistita a Fernando Alonso hablando de Marc Márquez. Es muy de Márquez desde hace muchos años, Fernando. Y Fernando quiere hacer también un regreso. El regreso en la Fórmula 1 a la 33 primero y a luchar por el título mundial en 2026. Y él también tuvo un momento muy difícil en su carrera, aquel accidente en 2015 en el que, bueno, durante unos días pues perdió la memoria en Barcelona y que podría haber sido mucho peor. Y volvió y al final dejó la Fórmula 1, ganó en resistencia, hizo sus pinitos en el Dakar, en las 500 millas de Indianapolis, y quiere volver a ganar. Bueno, pues es volver, como Alexia Putellas, una grave lesión, Andrés Iniesta, Rafa Nadal, por supuesto, Pau Gasol. Bueno, pues merece la pena, ¿eh? Tenéis que verlo porque está detrás Izaskun Ruiz, con lo cual es bueno seguro. Cosas que nos dijo Marc Márquez. Habló de los clavos perdidos. Tiene un clavo roto, otro doblado, y convive con ello durante toda la temporada, porque no tenéis que olvidarlo jamás. Tiene 32 años, es joven todavía, pero tiene el brazo derecho maltrecho. Y para eso, para compensarlo, tiene que tener una vida monacal, tiene que hacer más preparación física en determinadas zonas que otros pilotos. En fin, que tiene que darlo todo para que no se hable tanto de su físico. Este es Marc Márquez explicando el lío de los clavos.
cuando me caigo en Indonesia, me hace una radiografía y se ve eso. Enseguida llega Carlos García, que es mi fisio, que trabaja en el Health Center, ya les dice, de esto no os preocupéis, porque ya he corrido así todo el año. Me opero del hombro, de una inestabilidad del hombro, en finales de 2019, hacia el 2020. Cuando me rompo el húmero, esa operación, una fuerza en el húmero de esa cantidad, hace que esa operación se vea dañada y rompa uno de los tornillos y doble el otro, pero es una cosa que, con la que convivo, con la que solo yo y mis doctores sabemos lo que hay dentro de este brazo, pero mi trabajo es hacer las cosas de la mejor manera, trabajar más que nadie, para que en 2026 se hable otra vez más de mis resultados que de mi estado físico.
Ah, bueno, ahí lo tenéis. La alegría también a veces trae lágrimas. Y hace algunos años, un piloto brasileño decidió venirse a España dejando atrás a su familia. ¿Por qué? Porque para triunfar en el mundo de las motos tienes que pasar por los campeonatos nacionales españoles. Es el actual, el ya campeón del mundo de Moto2, Diogo Moreira, en una carrera en la que el ganador ha sido Izan Guevara, su primer triunfo en Moto2, segundo Dani Holgado y tercero Iván Ortolá, así que hemos tenido un triplete español. Quinta posición para cuarto Colin Beyer, quinto Philly Salac y sexto Albert Arenas. La mala noticia del día ha sido que Manu Gas no ha podido terminar la carrera por una avería. Manu González ha terminado en lágrimas. Recordemos, desde abril hasta hace dos grandes premios era el líder de Moto2. Parecía, lo estaba dominando con mano de hierro. De repente hubo una descalificación que le quitó de golpe una ventaja de muchísimos puntos. Y las cosas empezaron a ir peor en rendimiento. Y esto ha terminado hoy con un quinto. Hubiera terminado quinto, no era un gran resultado. No le servía, hubiera ganado igual Diogo Moreira. Pero al final esas han sido las lágrimas de la derrota de Manu González. Y estas son las lágrimas de la victoria de Diogo Moreira en Dazón.
Muy contento, o sea, sobre todo aún no ha caído, ¿no? Que soy campeón del mundo. No quiero pensar demasiado porque si no puedo hablar. Al final han sido momentos difíciles, ¿no? Sobre todo dejando a mi familia de lado ahí en Brasil. Pues ha sido momentos difíciles, sobre todo ahora, pues después de tantos años intentándolo, lo hemos conseguido, ¿no? Lo hemos conseguido. Cuando he visto a mi hermana aquí, pues me he derrumbado y nada, muy contento sobre todo.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Se empieza a abrir un poco lo que quiere Dorna, que el Mundial de MotoGP se abra y estará el año que viene en la categoría máxima Moreira y, efectivamente, el campeonato. Sabe que efectivamente no tiene mucho remedio, 22 de 23 triunfos en Moto3 este año han sido para españoles, pero quiere que no se llame Campeonato de España. Y antes decían de Italia, pero ahora mismo es de España porque sin ir más lejos, y por eso ve con buenos ojos que haya ganado Moreira. Sin ir más lejos, en la carrera hoy de Moto3, triunfo para Adrián Fernández por delante de Álvaro Carpe, doblete español, tercero Furusato y en la quinta posición detrás de Guido Pinis, pues el hombre que va a ser el favorito para el año que viene, sin duda, la categoría, que es Máximo Quiles, piloto que es pupilo, además de Marc Márquez, un campeonato que ya sabíamos que había ganado piloto español, así que también estaba decidido, como quedó decidido también en MotoGP quién iba a quedar primero, segundo y tercero del campeonato. El tercero del campeonato de Bezzecchi lo ha asegurado todavía más con esta victoria, por delante de Raúl Fernández, Fabio y Gian Antonio. Problemas de neumáticos para Pedro Acosta, cuarto al final, y también para Alex Márquez en la sexta posición. Quinto terminó la prueba, la carrera de MotoGP, Fermín Aldeguer. Y bueno, entre otras cosas, hemos visto el regreso de Jorge Martino, de Maverick Viñales, un Martín que se retiró pensando en el test del martes de la Aprilia del año que viene. No quería arriesgarse en absoluto. Quizás debería haber hecho eso en Qatar y se hubiera quitado muchos problemas, pero bueno, esto es como lo que le ha pasado a Marc también con su hombro, ¿no? Que a veces se toman decisiones y a veces te perjudican. Hablando de Fórmula 1, vamos a hablar de Fórmula 1 también en este programa, vamos a hablar de la llegada de Audi a la Fórmula 1. Ha hablado Adrian Newey. A ver, los mensajes que me llegan de Aston Martin, pero voy a ir a las carreras, las dos últimas carreras, para asegurar ciertas cosas, son optimistas, son positivos. Nadie me dice que el motor Honda esté dando miedo en sus números, cosa que sí pasaba en las temporadas de McLaren Honda. Recuerdo una vez que fui a una presentación de McLaren, antes de empezar la presentación me dijeron, el motor Honda va bien en el monocilindro y va mal en todo lo demás. Es decir, cuando lo hicieron la primera prueba iba bien y luego empezó a ir mal. Bueno, pues no hay mensajes negativos con el motor Honda y eso es una gran sensación, pero bueno, el hombre que tiene que hacer un gran coche es Adrian Newey. La obsesión que tiene Adrian Newey para 2026 es el peso, porque lo que se cree es que muchos equipos van a estar por encima de peso. Entonces, lo que está intentando hacer Adrian es un coche competitivo y sobre todo ligero, que esté en los límites. Y si puede estar un poquito por debajo, mejor, porque así puedes colocar los contrapesos que necesites en el sitio más oportuno. Ha hablado para uno de los patrocinadores de Aston Martin. Escuchamos a Newey.
Sí. La verdad es que no tengo ni idea. Estamos en un periodo de transformación y como equipo hemos crecido muchísimo. Ahora mismo estamos en una fase de consolidación tras haber crecido últimamente de una forma enorme. Necesitamos que todos se adapten y trabajen bien juntos. Nunca he creído en decir que ahora lograremos esto o aquello. Creo que la satisfacción viene de trabajar juntos para avanzar. Si lo conseguimos en 2026, ese será el primer paso.
Y esto era lo que decía Newey de cómo ve el coche para 2026. Evidentemente nadie os puede dar unas certezas. Yo simplemente os transmito algunas sensaciones. Pero bueno, a ver si tengo algún dato más próximamente y comentamos. ¿Qué más cosas ha dicho para Madden Adrian Newey? Bueno, pues ha hablado de cómo está siendo el trabajo de hacer ese coche nuevo. Y la verdad es que es un enfermo del trabajo. Su mujer está un poquito harta. Vamos a escucharle.
En los últimos 3 o 4 meses, desde que me uní al equipo, mi mujer se queja de que estoy en un trance con el diseño y la verdad es que entiendo a lo que se refiere. No es un estado en el que deba permanecer mucho tiempo y además, pues suena bastante egocéntrico. Al final, todo se reduce al equipo y a cómo trabajamos juntos.
Bueno, ¿y en qué fase está ahora mismo? Bueno, pues en la fase de tiempo límite con las piezas. Adrian Newey.
Dedico muchísimo más tiempo del que me gustaría, aproximadamente el 50% de mi tiempo a diseñar o analizar el software de la dinámica de fluidos computacional, el programa de dinámica de vehículos, etc. Intento asegurarme de que lleguemos a un concepto con el que todos estemos satisfechos. Estamos bajo presión para cumplir los plazos de entrega de las principales partes del coche, la caja de cambios, el chasis, la suspensión delantera, suspensión trasera y tenerlas listas en enero. Testing in January.
Bueno, y para terminar estos titulares, hablaros de la Fórmula 3 en Macao. Por 2 vueltas no ha ganado la prueba, hubiera entrado en la historia Mari Boya. Ha sido una auténtica pena. En fin, vamos a ver si podemos conectar con él, que está en Macao. Vamos a hablar enseguida también con el circuito de Chesteón, Borja González, y vamos a enseñaros lo que hablamos Borja y yo con Marc Márquez hace un par de días. En fin, que tenemos programón hasta las 4. Bueno, antes de irme, de seguir con el programa, de irnos a la publicidad, tenemos también partido, el Ceuta-Leganés, que empezaba a las 2 de la tarde y está allí Rubén López. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, muy buenas desde el Alfonso Murube, cuando acaba de marcar el segundo tanto el Club Deportivo Leganés, que ganaba desde la media hora de partido, acaba de marcar Diaguara para el equipo de Paco López. Estamos en el minuto 57 de partido. Dominio del cuadro madrileño que se adelantaba a la media hora de partido con un tanto de Rubén Peña y acaba de marcar Diaguara el segundo tanto para el Leganés, así que pone tierra de por medio en el partido. Estamos en el 52 de encuentro aquí en el Alfonso Murube. Ceuta 0, Leganés 2.
Gracias Rubén. Bueno, pues después estaremos en el Bernabéu con la NFL, ese deporte del que todos ya somos absolutamente fans devotos y estamos pendientes de lo que pase en el Miami Dolphins, Washington Commanders. En fin, quedaos aquí, programón, COPE GP. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make
a say. Hay quien le dirá a Antonio que la verdad es subjetiva.
No, señor, eso es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no. Lo que llamamos verdad es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedican todas cosas demasiadas horas a leer las redes sociales.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
My first kiss went a little like this.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Circuito de Cheste, Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Oye, lo más bonito es lo que decía la entrada, ¿no? Volver a sentir la emoción y la pasión de las carreras por las carreras en Valencia, ¿no?
Sí, es el cierre tradicional del Mundial de Motociclismo, que el año pasado la Dana pues nos lo quitó, nos lo hurtó. Tenía muchas ganas de que aquí la gente de aquí, de que volviesen las motos. Se ha hecho un esfuerzo grande durante este año para habilitarlo todo, para que tener esos accesos y también para remozar un poco el circuito. Más de la mitad de la gente que tenía entradas el año pasado decidió no devolverlas y quedárselas para venir, y el resto pues las han comprado. Hemos tenido 93.972 personas aquí en Cheste, que se dice pronto, 205.000 contabilizadas a lo largo de todo el fin de semana, en un fin de semana en el que estaba prácticamente todo decidido. Quedaba un título de Moto2, pero estaba prácticamente hecho para Diego Morera, así que incluso sin Marc Márquez y con todo eso, con las expectativas, digamos, deportivas no altísimas, otra vez una respuesta tremenda de los aficionados, los de aquí y los que no son de aquí, pero a los que les gusta venir a este trazado singular, porque es como una especie de estadio. Y bueno, pues ya te digo, han podido ver, yo creo que una carrera muy divertida de MotoGP, la resolución de título de Moto2, y lo que siempre depara a Moto3, que es emoción hasta la última vuelta.
Sí, bueno, hemos visto que, madre mía, tercera victoria de Bezzecchi, que es una barbaridad, el final de temporada de Marco, cuatro victorias para Aprilia, un Raúl Fernández que, Raúl, llevaba una monta distinta, Raúl, había hecho otra estrategia diferente, porque ha terminado también como un avión, o iba con el mismo tipo de neumático que Bezzecchi.
No, al final iba con los mismos neumáticos que Bezzecchi. Vale. Ayer hicieron los dos una estrategia equivocada, montaron el blando delantero y eso les penalizó. Raúl terminó cuarto y Bezzecchi no pudo demostrar lo que tenía, que era el mejor ritmo de la carrera, porque salió mal, tuvo un problema con el dispositivo delantero y ya pintaba que podían ser favoritos. Quizás sí que esperábamos algo más de Alex Márquez después de lo demostrado ayer. Él ya decía que este no es su circuito favorito, no había fluido como en otros, pero lo de ayer dejaba pistas para pensar que podía pelear por ganar. Tendremos que escucharle ahora, porque es obvio que ha habido un problema con los neumáticos, algo no ha funcionado bien para que Alex al final haya terminado cayendo hasta la sexta posición, incluso por detrás de Fermín Aldeguer. Y lo que dices tú, una grandísima carrera de Raúl Fernández. Se perdió el pasado domingo en Portugal por culpa de una lesión que se produjo el viernes por la mañana, pero aquí digamos que recupera el nivel aquel que nos enseñó en Australia cuando logró su primera y hasta ahora única clase reina.
Sí, sí, bueno, luego le ha dado un espaldarazo a esa victoria tremenda, ha terminado también en el podio de Jan Antonio. Otro que se ha ido con los neumáticos al carrera ha sido Pedro Acosta, porque ha acabado también en la lona. Es algo que además es muy habitual, que es el talón de Aquiles absoluto de KTM. De la personalidad de Diego Moreira, que me puedes contar, porque es medio español también, casi.
Bueno, somos así, tú sabes que nosotros somos de equipo ventajista. El colombiano nacido en Madrid, el brasileño criado motociclísticamente. Lo cierto es que es un que estaba buscando el Mundial Talentos en América, lo estaba buscando su patrocinador, voy a decir quién es, Estrella Galicia, porque sí, tenían allí como embajador
a ver,
en el Mundial. Sí. Ellos vieron algo en Morera, su padre era piloto de moto.
Te llamamos ahora mismo, Borja. Mira, estamos escuchando a Raúl Fernández, a ver si lo podemos poner. Raúl Fernández en Dazón, segundo en la carrera de MotoGP.
Sí, acercarme a menos de dos décimas no podía, porque cada curva había unas partes de curvas que hacíamos muchísimo la goma, pero a partir de ahí lo intentaba, así que nada, este podium se lo dedico a mis padres, que por fin han conseguido, hemos conseguido que mi hermano ganara, lo ha hecho él solo, pero creo que mucho mérito tienen mis padres de aguantarnos muchas veces cuando los malos momentos no salen, así que nada, esto también es parte para ellos, para el equipo. Hemos hecho un final de año increíble. Hoy también tengo que decir que gracias a todo el equipo de Quirón he podido correr más o menos al 100%. Las últimas vueltas me podía más intentar coger a Marco e intentarlo alguna vez que el propio dolor, pero es verdad que las últimas cuatro vueltas tenía bastante dolor en la zona del curbón. No podía hacer muy bien el pick-up porque me dolía un poco, pero bueno, a partir de ahí lo he intentado. Muy agradecido de terminar el año así. Una lástima Portugal, que creo que era otra buena oportunidad, pero se confirma, la moto está yendo bien. Nosotros estamos creo que sacando todo el potencial de la moto, así que muy contento.
Día grande para los Fernández con esa victoria.
Eso iba a decir, Izaskun Ruiz está preguntando por la victoria de Adrián de Moto3.
Además, un déjà vu con mi hermano, pues yo también gané aquí mi primera carrera de Moto3.
Sí, lo hemos recordado, de hecho, durante la retransmisión.
¿Me pongo los dos?
Que has seguido de cerca como estés más cómodo. ¿Cuál es para
Bueno, Borja.
Raúl, muchas felicidades.
Sí, bueno, ya
bueno,
hemos escuchado.
De hecho, quizás van a buscar ese relevo de los Márquez, espectacular.
Borja, ¿estás ahí otra vez? Ah, vale.
Sí.
Bueno, los Fernández, que son muy amables y muy contentos hoy con el primero y segundo.
Bueno, primera victoria de Adrián, que pues estará contento Raúl, claro.
Sí, lo estaba diciendo ahora. Bueno, me decías que otro chaval que habla perfecto español, me dais mucha envidia, sí, en MotoGP, no hace falta ir a Cambridge Institute, o sea, puedes perfectamente con el español tirar. Y puede conseguir ser un enemigo para la hegemonía española Moreira, porque sé que al campeonato le gusta mucho que no haya españoles en lo más alto.
Podrá serlo, sí. Su recorrido no ha sido explosivo en el Mundial, porque en Moto3 no terminó de explotar, y ha sido en este segundo año de Moto2 cuando hemos visto la mejor versión de Moreira. Ya llegar a MotoGP es un éxito, es innegable. Es un piloto que, un poco para que la gente lo sepa, tiene todo el respeto de los grandes de esa parrilla, porque es buenísimo en todas las motos con las que entrenan que no son en circuito. Cuando es supermotar, todo lo que es off-road, dirt track, todo eso, Moreira es increíble, es rapidísimo, es muy amigo de los Márquez, ha entrenado mucho con Marc Márquez y, bueno, pues lleva desde los 11 años en España, se vino con su padre, lo pasó un poco mal al principio por el tema del idioma, me decía la temperatura, la comida, pero lleva ya aquí ya 8 o 9 años. Ya está perfectamente adaptado, como dices tú, habla perfectamente español, su padre también, y bueno, pues habrá que tenerle en cuenta para el futuro. De momento, el año que viene estará con una Honda en MotoGP, a ver qué hace Honda, que parece que es una moto que ahora es mucho mejor de lo que era, por ejemplo, a principio de año.
Bueno, pues a ver qué puede hacer, efectivamente. Honda, por cierto, un dato curioso, que ha perdido parte de sus beneficios por la séptima posición.
No, al revés. Al revés.
No, perdona. No pierde, claro.
Pierde, pero sube, es que sube. Estabas contando es que me lo has contado en negativo y para ellos es en positivo. Por tema de orgullo y de honor de Honda,
bueno, ya
estaban deseando que Marini sumase.
Sí, estaban deseando.
Que un piloto sumase los 9 puntos porque querían ya demostrar que están al nivel de los otros dos, digamos, beneficiados de estar en ese grupo, que son Aprilia y KTM, el ganador de hoy, Aprilia. Y para ellos lo decían, era un fracaso no sumar en los 7 puntos hoy. Lo tenían complicado porque su mejor va a ser Amir, pero tenía una penalización de vuelta a largo precisamente por tirar ayer a Marini. Pero Marini, pues que ha sido un piloto del que se esperaba muy poco y que ha dado mucho a Honda, ha sido capaz de terminar séptimo y ha dado ese beneficio, digamos, simbólico a Honda en términos de orgullo, como bien has dicho tú, le ha quitado parte de los beneficios técnicos de estar en ese último grupo de las concesiones.
Borja, yo si fuera jefe de equipo sería bastante más gitano y no hubiera acabado séptimo nunca Luca Marini. Pero bueno, para tener más beneficios para el año que viene. No soy japonés.
Es que no eres japonés.
Efectivamente.
Exactamente, no eres japonés.
Eso es así. Muy bien, ¿alguna cosa más de allí?
¿Borja? No, mira, estoy viendo entrar justamente a Jorge Martín,
hombre,
que se ha retirado hoy de la carrera. Pero era una retirada pensada.
Oye, pues si puede entrar, que entre y le saludamos.
No, porque su jefa de prensa casi me pega un puñetazo.
Ah, vale, venga.
Porque porque estamos ahora justo en el momento en el que van los pilotos en bucle a hacer el paseo con la prensa.
Vale.
Y va a hacer esa retirada. La buena noticia, el regreso de Jorge Martín, que aunque no haya terminado la carrera, ha sido esta vez más prudente que en Qatar. Ha oído de verdad a su cuerpo y así ha conseguido, pues digamos, probar en la moto, pero no machacarse físicamente, porque tenemos un test importantísimo para todos el martes, sobre todo para gente con poco kilometraje como Martín, que puede estar contento de ver cómo gana esa Aprilia.
Oye, ¿es verdad eso que he leído que dice Martín que le han dicho los médicos que está biológicamente destruido?
Sí, tal cual. Nos lo explicó el otro día, que eso básicamente lo que quiere decir es que no podía caerse, no puede someter a más estrés físico a su cuerpo. Y sin ese estrés físico al que no ha sometido, pues se puede decir que este fin de semana, se puede decir que ha cumplido con lo que han dicho los médicos y han cumplido con su deseo de volver a subirse a la moto. Así que buen fin de semana, aunque no haya terminado la carrera.
Muy bien, Borja, pues te dejo ahí, que tienes 83 quehaceres distintos, que eres un multitask, multitarea, así que vamos hablando y estamos en contacto como siempre. Gracias,
Un abrazo, Carlos.
Venga, un abrazo. A ver, como estuvimos el otro día con Marc Márquez, primera parte con Borja González, le pregunta por su hermano. Y ojo, que ya no van a vivir juntos, así que van a estar más independientes. Vamos a escucharlo.
Está en un grandísimo nivel, capaz de liderar cualquier equipo, como está liderando ahora Gresini. En un futuro está creciendo de una manera increíble. Y cada piloto, cada persona, cada deportista explota de manera diferente y en edades diferentes. Y él ahora mismo está en una mentalidad muy madura y sintiéndose mejor que nunca. Entonces, el año que viene será difícil, pero esto no hará que cambie nuestro modo de entrenar. Viviremos separados ya, que esto ya respiraremos un poco más, que le entregan la casa ahora enero, febrero, pero entrenaremos juntos, mantendremos la misma relación y el mismo estilo para seguir creciendo juntos y sacar el máximo.
¿Esta lesión ha terminado siendo peor de lo que te esperabas al principio? ¿Vimos algún vídeo? ¿Vimos, por ejemplo, el vídeo de Inside de Ducati en el que se te veía muy relajado, bueno, que ibas a casa y tal, y luego ha parecido desde fuera que ha terminado siendo algo más serio de lo que nos imaginábamos, pero no sé si tú imaginas también algo menor que esto.
Ya cuando llegué aquí en Madrid, vieron realmente, porque se conocían toda la historia del brazo, de cómo estaba, vieron realmente la lesión, lo que había. Ya me advirtieron que se requería tiempo porque había ligamentos y huesos afectados. Entonces, el plan inicial fue el que seguimos. Sabíamos que podíamos perder 5 o 7 días de recuperación, pero optamos por un modo más conservador, sin operación, porque parecía que la fractura estaba inestable, pero ya me advirtieron, cuando baje la inflamación y baje la contractura, lo veremos realmente. Bajó la inflamación, bajó la contractura, me levanté un domingo con la clavícula fuera de sitio, de dormir con el cabestrillo. Entonces, realmente vimos ahí que era inestable, decidieron operar y ahí ya sí que respetar los tiempos biológicos del cuerpo, porque es una lesión que no me ha afectado las lesiones previas. Entonces, respetando y recuperándola bien, no quedará ninguna secuela.
Bueno, pues ahí lo tenéis. No va a quedar secuela. Y claro, como decía todo el tiempo, que hay que escuchar... bueno, creo que tenemos... Vamos a tener el himno americano en el Bernabéu, me parece, ¿no? No sé si lo podemos pinchar. A ver. Tengo allí en el Estadio Santiago Bernabéu a Dani Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Pues bien, viendo la bandera que ocupa
increíble
varias provincias, o sea, españolas.
Te puede gustar más o menos este deporte, pero lo que está claro, Carlos, y me lo tienes que comprar porque tú has viajado mucho a Estados Unidos, es que el espectáculo que montan los americanos es incomparable a cualquier otra cosa que podamos hacer nosotros o el resto del planeta.
Bueno, es la manera de entender el deporte americano. Tengo una camiseta de los Dolphins, o sea que yo voy con los Dolphins.
Pues escucha, cuando acabes el partido te vienes para acá. Esto está a reventar. Ahora mismo está, como dices, sonando el himno americano con una bandera que ocupa medio campo. Y el ambiente no puede ser mejor para vivir el partido histórico de la NFL aquí en Madrid.
¿Favorito entre los Dolphins y los Washington Commanders?
Yo creo que ligeramente favorito Miami. Es verdad que tendría mejor equipo si estuviesen todos sanos los Washington Commanders, pero tienen lesiones muy importantes. La principal es la de su quarterback Jaden Daniels, que es el mejor jugador de su equipo y uno de los mejores jugadores de la NFL. Pero yo creo que hoy vamos a ver un partido divertido con mucha anotación y si tengo que apostar diría que Miami.
Bueno, suena el himno en Madrid, el himno americano. Ahí lo tenemos. ¿Cómo aplaude el Bernabéu, eh? ¿Cómo aplaude el Bernabéu?
Entregadísimo, Carlos. Y ahora va a sonar el himno de España, que va a estar a cargo de la banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid. Así que ahora se desplegará una bandera de España, igual que la bandera de Estados Unidos, para que suene aquí en el Bernabéu el himno de España.
Tengo que decirte que está por ver el día que veamos la bandera, o sea, que suene el himno de España como ha sonado el de Estados Unidos en Madrid, ¿eh? Que suene, pero allí, en Miami. Eso estaría muy bien también.
Bueno, estaría bien, sí, pero de momento nos vamos a conformar con escucharlo hoy aquí, que va a estar a la altura del americano.
Sí, sí, a ver. Escuchamos un poquito.
De momento, aplausos para... Mira, están poniendo en los videomarcadores, en las pantallas, un homenaje a la UME. Están poniendo los incendios de este verano que han asolado toda la península. También imágenes de la Dana de Valencia de hace poquito más de un año. Así que fuerte aplauso el que se está llevando la UME, que ahora mismo están poniendo imágenes de ejercicios de rescate de la UME.
Sí, sí, ya lo veo. Bueno, ambiente electrizante, luego si no da tiempo volvemos, pero bueno, vas a estar toda la tarde conectado, Dani, así que disfrutando de tu deporte favorito. Así
el partido
que...
es largo, así que aquí estaremos para contarlo.
Sí, yo creo, pero para el TJ Nocturno ha acabado, ¿no? O sea, para el Tertulión...
Sí. Yo creo que para el Tertulión, sí, igual estoy en sala de prensa y demás, pero yo creo que el partido habrá acabado, sí.
Muy bien. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Bueno, pues teníamos a Marc Márquez, pues también lo que pude preguntarle yo. Como estaba muy diciendo, tengo que escuchar a mi cuerpo, el objetivo es llegar bien a la próxima temporada. Oye, ¿vas a estar en Sepang? Esto es lo que pude hablar con él.
Te entrevistamos el partidazo el día post resaca, bueno, el día post karaoke.
Con voz de resaca.
Con voz de resaca que tenías, efectivamente. Y ahí hablabas de la posibilidad de continuar con Ducati. En Ducati podrías llegar a igualar el 12+1 de Ángel Nieto. Y porque, claro, el horizonte sería, supongo, hasta 2028.
Respecto a los 12+1 de Ángel Nieto, los veo muy lejos. Lejos porque... tenemos ahora mismo 9-7 de MotoGP, vamos uno por uno, no me quiero obsesionar. El mayor reto de mi carrera deportiva lo he conseguido, que era el que he dicho justo antes de esta pregunta a tu compañero, y intentaremos, lógicamente, si somos pilotos en activos, intentaremos luchar por mundiales, pero es ley del deporte, ley de vida, tarde o temprano empezarás a notar el bajoncillo. Es ahí donde espero que llegue más tarde que temprano, pero va a llegar generaciones nuevas, pilotos nuevos, que te van a decir, bueno, que vamos un poquito más que tú. Y es ahí donde tocará tomar decisiones o adaptarse a esa nueva situación.
Y luego, la siguiente pregunta es si te ves rodando en los test de Sepang.
Sí, en los test de Sepang, o sea, no se puede confirmar 100%, pero espero estar encima de una moto bastante antes del test de Sepang. Pero respetando los plazos, las radiografías, el TAC, que procedan en el momento justo y necesario. Entonces, pero está yendo muy bien la recuperación.
Dani Asenjo, vaya pedazo de bandera de España. Antes lo avisas, madre mía. Ha sonado el himno a todo trapo. Respetuosos los americanos, sí señor. Y... me parece muy bien, que vengan todos los años.
Te lo he dicho, que la bandera iba a estar a la altura de la de Estados Unidos, ha ocupado la otra mitad del campo y cuando ha acabado el himno, fuegos artificiales aquí dentro del estadio. Está ahora en pantallas Dan Marino, que no sé si le conocerás tú, Dan Marino, yo creo que sí, ¿no?
Sí,
un mítico,
sí,
¿no?
sí, un mítico de la NFL.
Mítico quarterback de los Miami Dolphins, que está aquí. Sí. Estaba Zidane sobre el césped antes, que la han enfocado también. Unos minutos antes de que vaya a empezar el partido, también hemos visto por el terreno de juego a Isabel Díaz Ayuso, a José Luis Martínez Almeida, con Florentino Pérez. Y nada, aquí está todo el mundo, Carlos, solo faltas tú.
Venga, me voy para allá, que a eso de las 4 estoy liberado. Así que me voy para allá, me haces un huequillo y disfruto del espectáculo. Gracias, Dani.
Abrazo.
Bueno, y ahora mismo, enseguida, protagonista de lujo en COPE-GP, el hombre que ha hecho el segundo mejor resultado de la historia de un español en el mítico Gran Premio de Fórmula 3 en Macao, Mari Boya.
COPE-GP. You know that I'd make a save.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Lo más grande de la comedia española.
Mucho escándalo, mucho jaleo.
A escena.
¿Pero para qué están ustedes aquí?
El alma se serena.
Yo en ti no veo una mujer. Para mí eres como un ingeniero de camino.
Y tres de la Cruz Roja.
¡Ha volcado un coche!
Pues ala, avisa al hospital.
El domingo a las 3:45 de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión. Por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram tiempo de juego cope.
I'm American made, but a lot Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South, sometimes I have a big mouth.
Protagonista de lujo en este COPGP es uno de los hombres del día, Mari Boya, excelente segundo puesto en Macao, aunque con sabor amargo, porque por dos vueltas no ha sido el ganador de esta edición de la mítica carrera de Fórmula 3. Y le tenemos ahora mismo en Macao, le pillo yendo de un lado a otro. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estás? Aquí recién acabado la carrera, la verdad.
Bueno, a ver, escúchame. Estaba sexto, carrera de clasificación magnífica, te pones segundo, salidón, has hecho muchas cosas bien, míralo, todas las cosas que has hecho bien. Ahora si quieres entramos en esa última resalida, pero has estado, yo creo que en un fin de semana pletórico.
Sí, hacía tiempo que no conducía este coche y era todo un reto. La verdad que soy muy competitivo. Y perder la carrera a falta de dos vueltas me ha dolido un montón. Además, ya había hecho el gap necesario para estar tranquilo. Pasa que ha habido un incidente y bueno, tocaba el safety car, la recta es larguísima. Y en la relanzada me han cogido el rebufo y nada, era prácticamente dejarles pasar. Bueno, soy muy competitivo, lo vuelvo a repetir, quiero ganar siempre y que se escapa así, pues me ha dolido. Creo que todo lo que estaba en mis manos lo hemos hecho a la perfección, incluso me atrevería a decir y bueno, ahora pues duele un poco, pero seguro que en un futuro estaré orgulloso y contento de este gran fin de semana.
Sí, porque, a ver, para que yo a ver, la gente que no lo haya visto, que lo habrán visto ya repetido, pero bueno, lo que ha pasado es que efectivamente tú estabas tapando a Deligny y en la resalida parecía que la cosa iba razonablemente bien, con una distancia de tiempo bastante importante, y de repente ha aparecido casi de la nada con un super rebufo Théophile Nael, tu compañero en Pinnacle, y ha adelantado a los dos. ¿Te ha pillado por sorpresa? ¿No le veías a Nael? ¿O ha habido algún pequeño... o se te ha ido un poquito atrás el coche y ya con eso y el super rebufo ha valido para que te cogieran tanto?
Bueno, yo cuando he visto la relanzada y he visto que tanto Freddy me adelantaba a mí y yo después a él, sabía que no era posible llegar a Lisboa primero, entonces en la segunda curva, que es a fondo, yo he levantado para intentar hacer frenar al segundo y que perdiera toda la inercia del rebufo y que no me pudiera atar. Eso funcionó magníficamente.
Sí.
Por el retrovisor me daba para ver a mi compañero. Pensaba que estaba enganchado a Dilini, pero ahora viendo la repetición he visto que no. Entonces él no ha tenido que levantar en Mandarín, que es la segunda curva, porque ha tenido una relanzada no tan buena. Y pues mira, por no hacer bien una cosa, pues al final ha salido beneficiado. Bueno, duele, pero es así, aprenderé. No sé si me subiera otra vez al coche, sabría hacer algo diferente o esperar, frenar más. Bueno, seguro que esta noche le daré muchas vueltas, pero bueno, contento.
Sí, porque además el que manda en una resalida es el que va primero. Sí, a lo mejor podías haber esperado un pelín más y tirar más adelante, sí. Bueno, es verdad que todo en frío es muy fácil decirlo. O sea, que tú levantas un poquito y es lo que ha aprovechado Nael para coger el rebufo a lo bestia, claro.
Sí,
claro.
La cosa era que si no levantaba me adelantaba al segundo. Entonces yo quería pues buscar una manera para evitar eso. Y la verdad que me había salido súper bien, pero no contaba con que Nael no había hecho una buena relanzada. Normalmente ahí hubiéramos ido todos enganchados y si el primero suelta, el segundo también, pues claramente el tercero bien, pero tenía la distancia y él pues la ha podido hacer a fondo y ha cogido toda la inercia y nada, ha adelantado en la recta, en la frenada ya, lo tenía adelante, no ha podido hacer nada y incluso la última vuelta, si no hubiera habido safety car, estaba en una buena posición para atacar, pero hemos acabado la carrera detrás del safety car y es así.
Bueno, lo que ha sido impresionante es tu pique con Slater, ¿eh? Ha sido un espectáculo extraordinario, cómo le adelantas por fuera. La verdad es que además él se ha defendido muy bien, tengo que decirte, pero has tirado con todo, con Freddy.
Sí, la verdad que es un chico con mucho talento. Hoy además él tenía 4 ruedas nuevas, sabía que iba con ventaja y he intentado seguirle y ponerle muchísima presión al principio. Y cuando he visto que tenía un poquito más hoy, con esta condición un poco más de calor, él funcionaba un poco mejor. Y cuando he visto, pues he intentado guardar ruedas para la relanzada, si hubiera un safety car, intentar adelantarlo, ha funcionado. Encima luego él ha tenido un accidente intentándome seguir, o sea, estaba saliendo todo súper bien sobre el plan y mira, al final yo creo que ninguno de los dos favoritos ha ganado hoy,
sí,
eso es así,
es verdad.
Pero es lo que toca, al final soy segundo, estoy orgulloso el fin de semana, hemos demostrado otra vez más, da igual la categoría, el equipo, el circuito, me encuentro en mi mejor momento y esto pues es una cosa brutal para mi futuro y todo lo que me espera, que la verdad que tengo muchísimas ganas.
Sí, porque pronto se va a anunciar, bueno, yo me voy a mojar, yo creo que se va a anunciar que vas a ser piloto de Prema en Fórmula 2, eso es lo que yo pienso. Tú no puedes decir nada, no te pido que me digas nada, pero que en pocos días sabremos ya tu destino de Fórmula 2, con lo cual, y yo creo que llegas a F2 con mucho ánimo y además, y pronto seguramente también vas a probar el simulador de Aston Martin, ¿no?
Incluso lo llegué a probar hace un mes o algo así y yo ahora pronto volveré a estar de vuelta porque me fue muy bien, así que con muchas ganas y todos los proyectos de futuro pues encantado.
Muy bien, muy bien. Sí, señor, qué correcto, qué bien, respetando el anuncio oficial. Muy bien, Mari. Bueno, y por cierto, tú, a ti te ha llegado, que a mí me está empezando a llegar optimismo en Aston Martin con el motor Honda y el futuro. ¿Te ha llegado algo a ti?
No, la verdad que de Fórmula 1, de momento poco. Estuve en la carrera de México, pero la verdad que yo estoy de momento en otro programa. Espero que dentro de poco pues, puedan entrarme un poco en ese ámbito.
Muy bien, oye, pues Mari, que tengas una gran cena, gran gala de la FIA y ya verás como con el tiempo aprecias uno de los mejores resultados españoles de la historia en una gran temporada de Mari Boya, el piloto que sabíamos que era rápido, pero que además lo estamos viendo con super resultados, así que dale duro, amigo.
Muchísimas gracias, un abrazo y siempre.
Venga.
A seguir a tope y esto es solo el principio.
Vamos a ello, un abrazo, chao. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
En Leroy Merlin sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a say.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I sing you, sing you, sing you every time.
Hablamos de Fórmula 1. Pronto estamos en Las Vegas. El próximo fin de semana tendremos carrera, el Gran Premio de Las Vegas. Ya sabéis, una carrera que no se celebra en un circuito especialmente técnico ni bonito, pero que como tiene una recta descomunal, siempre hay adelantamientos. Y ahí es más favorito Verstappen que los dos McLaren. Y también os digo que se puede mezclar perfectamente el mejor Ferrari y el mejor Mercedes. El Mercedes va a ir muy bien con temperaturas frías. Y la carrera, porque sigue siendo de noche, la han adelantado este año y va a ser a la hora española de Ataros los Machos, 5 de la mañana. Y también la calificación. Así que el domingo a las 5, eso sí, lo vais a tener en directo aquí en la cadena COPE. Así que estar atentos porque vamos a, bueno, va a ser el fin de fiesta de todo el equipazo de retransmisiones de la COPE con el Gran Premio de Las Vegas. Recordemos la distancia, 24 puntos ahora mismo lo que saca de ventaja Lando Norris a Oscar Piastri, 49 a Max Verstappen. En teoría lo tiene muy bien, nadie en los últimos 10 años que ha llegado liderando a las tres últimas carreras ha perdido el campeonato, pero hay imponderables, pasan cosas y también me ha llamado la atención que esta semana Piastri ha dicho que le afectó mucho, muchísimo la injusta orden de equipo, lo injusto lo pongo yo, que sufrió en Monza, cuando una mala parada provocó que tuviera que devolverle la posición a Lando Norris, una mala parada que le hacen a Lando Norris. Entonces, él dice que le afectó mucho y de ahí su mal fin de semana de Bakú. Y es que yo os lo vengo contando hace mucho tiempo. No hace falta para que un piloto se desequilibre, no hace falta, aunque hemos llegado a vivir todo tipo de barrabasadas, pero no hace falta tocarle el coche. Con empezar a tener pequeños golpes en su ánimo, lo consigues. Y evidentemente el remate fue esa sanción absolutamente injusta que vivimos en la última carrera, porque le cerró demasiado a Antonelli. ¿Qué se ha presentado esta semana? Los colores de Audi. Y ahí estaba, en esa presentación, había muy pocos medios españoles y uno de ellos era el diario Marca con Marco Canseco. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos?
¿Qué te ha parecido lo que has visto? El despliegue. Es verdad que te has encontrado con toda la historia de Audi, ¿no? Allí puesta.
Sí, estaban todos los mitos. Estaba Christensen, estaba Michel Mouton, estaba Stuck, estaba Frank Villa, los históricos, los que ganaron todos los campeonatos. Faltaba Carlos Sainz, padre, que estaba el coche del Dakar y era el más admirado de todos.
Sí, vaya bicho, sí. Vaya bicho el coche del Dakar. Bueno, pues esto es lo que le ha comentado, entre otros, en una mesa redonda a Marco del objetivo, Matías Binotto. Recordemos, entra Audi oficial, coches plata con negro y rojo, mayormente plata, es el color histórico de Audi, es lo que han presentado, y al frente estará Matías Binotto, pilotos Hülkenberg y Bortoleto. Y esto es lo que dice Matías del objetivo. Objetivo para luchar el Mundial, 5 años. Lo escuchamos.
Un objetivo de al menos 5 años es realista, pero también muy ambicioso. Es ambicioso porque nosotros lo somos y somos Audi. Si todo va bien, necesitaremos 3 años para construir y mínimo 2 años para consolidarlo antes de ganar. Y lo daremos todo para intentar acortar esos plazos.
Pues eso, que lo van a intentar acortar. A ver, es que es muy difícil ganar en Fórmula 1 recién llegado, Marco.
Sí, la verdad es que Audi nos estuvo enseñando la fábrica de Neuburg, la de motores, donde han salido todos los motores ganadores de Le Mans, del Dakar, de DTM, y las instalaciones son impresionantes, pero claro, entran de nuevas. Tienen una... estaba el director, el jefe de la oficina técnica, y decía: son los mejores rivales y nos llevan mucha ventaja, pero les cogeremos. Ah, y ese es el mensaje que dejaban. Y a ver, Audi nunca ha entrado en una competición que no haya ganado finalmente, pero claro, necesita tiempo. Es uno de los motivos por los que Carlos Sainz eligió Williams. Lo sabemos todos.
Sí, totalmente, totalmente. Además, contra el gusto de su padre, que es Carlos Sainz padre, quería el proyecto Audi. Bueno, pues decidió Williams pensando en 2026 y el motor Mercedes. Eso es un hecho, vamos, reconocido ya por Carlos, sí.
Sí, y bueno, además de los colores que tienen el titanio, que es el plata de toda la vida de Alemania, el rojo y el negro de Audi Sport, pudimos ver un show car a tamaño real de cómo van a ser los coches.
Sí, que es el de la FIA, pero claro, se ve la línea general de diferencia con los coches actuales, claro.
Luego cada uno evolucionará como crea conveniente, pero se ve mucho más estrecho sobre todo, y las ruedas sí se ven bastante más pequeñas.
Oye, eso le va a hacer un bien a las carreras en mojado, Marco.
Sí. Pues se va a poder correr de nuevo en mojado, por lo menos con un poco de agua en el asfalto. Una cosa que no hemos visto últimamente.
Sí. ¿Y qué os dicen del motor? ¿Cómo va ese motor que siempre todo el mundo pone dudas sobre Audi? Porque empiezan desde cero, porque... claro, ellos la base técnica es Sauber. Pero claro, la base de chasis y de escudería, pero claro, el motor es nuevo para ellos.
A ver, la historia dice que los cambios de reglamento con el motor, el que consigue unos caballos de más tiene una gran ventaja por encima del chasis. Y Audi ganó el Dakar con tecnología eléctrica, o sea, tienen mimbres, tienen tecnología y será seguramente, quizás no el primer año, pero el segundo será seguramente un motor muy fuerte, o de los más fuertes.
Porque he leído que el motor 26 lo están construyendo ahora mismo y están ya desarrollando el 27. Porque sí, es verdad que van a haber unos tokens de fiabilidad, que bueno, va a aprovechar todo el mundo para... Aunque en teoría estarían congelados, pero es verdad que se puede, por fiabilidad, acabar mejorando el monoplaza, como pasó en 2000, en toda la década anterior. O sea, ellos están ahora mismo construyendo ensamblando ese motor del 26, ¿no?
Sí, ya está todo el trabajo hecho, el desarrollo, y como no se va a poder tocar, salvo los ajustes que se hagan en Barcelona de la entrega de energía eléctrica, nos lo decían también, si el motor tiene fallos o fallos graves, vamos a tener que vivir con ello. Pero el motor ya está hecho, el del 26. Con esa antelación van. Es que la verdad es que es increíble. Quedan 3 meses. Hay un contador en la puerta de la fábrica,
sí,
que decía 3 meses, 23 días. Ahora ya debe ser 3 meses, 19 días.
Sí. Bueno, hablando de este campeonato, ¿le das alguna opción a Piastri?
No, porque ya... A ver, McLaren eligió en su momento y eligió para darle la confianza a Norris y la ha cobrado. Yo creo que se ha visto en la pista. Yo creo que también ha habido, no sé si en la evolución del coche o algo así, algo que le fuera mejor a Lando, porque Lando tuvo una etapa con muchas dudas y ahora las dudas son para Piastri. Yo en realidad creo que Norris tiene más del 90% de posibilidades de ganar el Mundial.
Sí, un imponderable lo que le puede hacer perderlo.
Sí, también, un cero.
También te digo que risa que todavía se mantuviera vivo después de Las Vegas en el campeonato Verstappen, con un primero y a lo mejor un sexto de Norris. Sería una cosa divertidísima. O sea, que llegara, con lo que ha pasado este año, que llegara Verstappen vivo... a la penúltima carrera es una cosa extraordinaria, pero bueno, lo normal es que no sea así.
Recordamos el 21 y que pasaron cosas muy que no se esperaban, y esperamos que haya un final así.
Muy bien, Marco, pues nada, enviado especial del diario Marca a Múnich, que estamos en contacto, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues estamos terminando y vamos a hablar, evidentemente, de cómo van las cosas en el Santiago Bernabéu. Dani Asenjo, que creo que ha habido, que los míos están ganando, 0-3. Los Dolphins.
Sí, se han puesto por delante los primeros puntos en el marcador, los han puesto los Miami Dolphins. Ha sido un tiro a palos, un field goal de su kicker Riley Patterson. Y ahora está atacando Washington, que un par de penalizaciones le han puesto en la zona roja. Así que están, nada, en la yarda 9, a 9 yardas de conseguir un touchdown de los Washington Commanders.
Lo único que he entendido de lo que has dicho en el último minuto es touchdown, pero vamos, por lo demás bien.
Bueno, te tienes que quedar que Washington está muy cerquita de conseguir un touchdown.
Venga, vamos a por el touchdown de Washington, venga, que también tengo a Ceuta apremiando, la Desco, Erifrad me da codazos en el riñón. Vamos a ver si ese lanzamiento a palos que va a hacer... Y si hay touchdown y convierten...
Nada, de momento juego parado, hay uno jugador de Miami, hay un jugador de sí. Miami tirado en el césped, lesionado, así que de momento juego parado aquí en el Bernabéu, pero como te digo, 3-0 gana Miami y Washington atacando y muy cerquita de conseguir sus primeros puntos.
Bueno, a ver esos Commanders, ¿qué pueden hacer? ¿Y qué está pasando en Ceuta, Rubén?
Pues, Carlos, que acaba de recordar distancias el Ceuta, tiene el tiempo de descuento, estamos a 1:30 de que acaba el partido, acaba de marcar Cristian para el cuadro Caballa, así que emoción para lo que queda de partido, estamos a 1 minuto de que finalice, estamos en el 94, gana el Leganés, 1-2 después de que el Ceuta acaba de recortar distancias, apretando ahora el cuadro local.
Bueno, además hay un córner, ¿no?
Sí, córner ahora para el Ceuta que puede finalizar aquí el partido. Está, perdón, ahora el lanzamiento muy desviado de Anuar. Pita falta además. Ojo a que va a ser a favor del Ceuta. Lejana y puede acabar aquí el partido después del lanzamiento de falta que tienen a favor el equipo de José Juan Romero cuando estamos a 30 segundos de llegar al 95.
Bueno, muy bien, pues vamos ya despidiendo este programa. Gracias, Rubén. Ahora enseguida tendremos el resultado definitivo. Y vaya espectáculo que estamos viendo de Bernabéu. Lo vamos a vivir todos, 7 horas de radio, ahora con Edi Frade. Recordaros, fin de semana. Vamos a tener un fin de semana de carreras importantísimas en Las Vegas. Y os quiero a todos ahí el domingo a las 5 de la mañana. Lo retransmitiremos en COPE. Ha sido un placer. Adiós.
GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.